al señor Sebastián Olivera. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Pedro, Pablo, Jessica, te saludamos.
Buen día, Pedro, buen día, Jessica, ¿cómo están? Un saludo para los trabajadores y trabajadoras de la radio pública y la audiencia en general, ¿cómo andan?
Muy bien, Sebastián, bienvenido al aire de Nacional Santo Tomé.
Bueno, gracias. ¿Cómo están por ahí?
Muy bien. Bueno, queriendo conocer novedades acerca del ANSES, nos comentabas la semana pasada de que, bueno, en junio ya se empezaba a pagar el plan hogar. No sé si recordás. Bueno, seguramente que muchos beneficiarios ya lo habrán podido hacer. ¿Hubo algún problema, algún reclamo que haya hecho la gente?
No, la verdad que no, porque en realidad la liquidación fue masiva. La mayoría de la gente que comenzó a cobrar tuvo pagos retroactivos por esta demora que hubo en reactivarse el beneficio, así que la verdad que salió muy bien la liquidación del mensual de junio. No todos cobraron todavía porque recién está arrancando el calendario de pagos, así que tranquila la gente que aún no percibió el beneficio, ya lo va a percibir en la misma tarjeta donde cobraba anteriormente. Y de lo contrario, puede acercarse a nuestra oficina para averiguar en qué banco y qué fecha exactamente va a estar percibiendo el beneficio. Pero bueno, lo importante es que todos aquellos que cobraban el beneficio y que hoy perciben asignación universal, embarazo, pensión o jubilación, no tuvieron ni que reinscribirse porque el sistema automáticamente los detectó y le pagó el beneficio con retroactividad de 4 meses. Así que están cobrando más de 6.000 pesos y a partir del mes siguiente empiezan a cobrar los 1.500 pesos por mes, que es el monto de la tarifa social de gas.
Claro, que cubre el 80% del valor de la garrafa, ¿no?
Exactamente, no paga el 100%, sino que es una ayuda, como bien estás explicando vos.
Buenísimo. Bueno, hablando del plan de deuda previsional, ¿se sigue realizando?
Sí, con un éxito rotundo. Nosotros acá en Santo Tomé hicimos solamente en abril 95 beneficiarios nuevos del plan de ley de provisional. Así que estamos muy contentos porque es un programa que funcionó muy bien y muchísima gente que no estaba entrando en las moratorias anteriores ahora puede jubilarse. Hay mucha sorpresa con el valor de las cuotas, pero en realidad hay que explicar a la gente que cuando se hizo la moratoria anterior allá por el 2003-2004, sí. Recordemos que la cuota en ese momento era de 500 pesos y en ese momento 500 pesos era muchísimo dinero. Bueno, ahora claro, Estamos en algo similar. La cuota puede variar entre 10.000 pesos, 15.000 pesos, dependiendo de la cantidad de años que tengas que comprar. Pero es un valor que está acorde a lo que cobra una persona hoy, así que nosotros tratamos de desanimar ese desánimo, valga la redundancia, que le da la gente cuando por ahí ve la cuota alta, entendiendo de que su sueldo va a seguir aumentando, de que la cuota nunca va a superar un porcentaje de su sueldo, o sea que no es que no la va a poder pagar en algún momento, y bueno, y mientras que esté este gobierno, por supuesto que vamos a estar peleando para resguardar el poder adquisitivo de los jubilados y las jubiladas. De hecho, ahora en junio del 2023 se aplica la nueva movilidad previsional, y en jubilaciones, por ejemplo, el incremento otorgado es equivalente al 20%, casi 21%, porque es 20,92%. No va a haber ningún jubilado que cobre menos de 70.000 pesos sin tener en cuenta el plus, o sea, estamos hablando solamente del sueldo,
sí,
más el plus que se le paga de 15.000 pesos, se va a 85.000 pesos mensuales, ¿no? Yo sé que no alcanza, sé que por ahí los jubilados esperan más, pero tengamos en cuenta que durante los 4 años de Macri el jubilado en la Argentina perdió 20 puntos en promedio y en porcentaje de su salario, y de esos 20 pudimos recuperar recién 4. Imagínate que estamos todavía 16 puntos abajo en comparación a diciembre del 2015, de cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, que fue la última presidenta que pudo dignificar la vida de los jubilados como estaban en ese momento. Así que me fui un poco por las ramas, pero bueno, quería explicar de que la moratoria viene funcionando bien, el nuevo plan de pago viene funcionando bien, que la gente no le tenga miedo a la cuota, porque mientras que nosotros estemos en el gobierno se va a cuidar el bolsillo de los jubilados y las jubiladas, al punto de que este mes le aumentaron un 20% sobre el básico y ningún jubilado va a cobrar menos de 70.900 pesos, más el plus que se va con eso, 85.000.
Sí, totalmente.
Sebastián, tenemos algunas preguntas. Bueno, una que dice: hola, buen día chicos, quiero saber a quién corresponde el beneficio de los 1000 días y, bueno, cuáles son los trámites a seguir. Esta es la pregunta, Sebastián.
1000 días, bueno, el beneficio de los 1000 días, estamos hablando de mamás que están embarazadas y, por supuesto, y para madres de niños pequeños. Viene a complementar y a implementar, mejor dicho, la ley 27.611, que es la de cuidado integral de salud durante el embarazo y la primera infancia. O sea, estamos comprendiendo los 9 meses de embarazo más la primera infancia de las mamás que estén en esta situación. Se gestiona a partir de la 12 semana de gestación, o sea, del tercer mes. No va a exceder las 9 mensualidades que comprende el embarazo, y la idea es que, bueno, esas mamás tengan un refuerzo en lo que implica la alimentación para que puedan tener un embarazo saludable y con eso, obviamente, una primera infancia saludable. Sabemos que los primeros meses del embarazo y todo el embarazo en realidad es fundamental para que una criatura salga fuerte a encarar el mundo, ¿no?
Bueno, tenemos por acá otro mensaje, dice: buen día, para el señor Sebastián, dice: el que tiene una pensión contributiva, si compra una moto o un auto a su nombre, al nombre de esa persona, le sacan la pensión, dice, por el que está registrado. Gracias. Rodolfo es quien envía este mensaje.
Perdón, no te escuché la última pregunta.
Sí, dice que a quien tenga una pensión contributiva, si compra una moto o un auto a su nombre, si le sacan la pensión, dice, porque está registrado. Rodolfo es quien pregunta.
Dependiendo de el año del vehículo. Si el vehículo, por ejemplo, te compras un auto que tiene menos de 10 años de antigüedad, probablemente te afecte en el informe socioeconómico que hace el AFIP y que le informa todos los meses al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es quien gestiona el beneficio de pensiones no contributivas, ya sea por invalidez o por madre de 7 o más hijos. Si tenés un vehículo anterior a los 10 años de antigüedad, o sea, ahora estamos en el 2003, estamos hablando de vehículos del 2012 para atrás, ahí no hay ningún problema, está dentro de las consideraciones que tiene el socioeconómico que hace la AFIP, ya sea moto o auto.
Bien, está contestada entonces la pregunta. Por acá tenemos otro mensaje, dice: y hay los que nunca tuvieron aportes, ¿pueden jubilarse? Es lo que pregunta por acá.
Sí, por supuesto, de eso se trata el nuevo plan de pago previsional. La idea es que todas aquellas personas que hayan trabajado, porque ahí está la eterna discusión, ¿no?, de que estamos jubilando a gente que nunca trabajó. En realidad, todo el mundo trabaja porque nadie vive ni de un plan ni de ninguna ayuda del Estado, porque no alcanza. Entonces, toda esta gente que trabajó durante 30 años y tuvo patrones o empleadores que no le aportaron, porque esa es la realidad, sí. No es que no trabajaron, sino que no tuvieron los aportes patronales. Bueno, esa gente está pudiendo comprar esos aportes que no le hizo su empleador a través del nuevo plan de pago de deuda, y por eso justamente las cuotas son grandes. Vos imaginate que si tenés que comprar 30 años de aporte, estamos hablando de más de 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos el ANSES lo cuotifica en cuotas fijas con un porcentaje de aumento que tiene que ver con el aumento del sueldo del jubilado. No está atado ni a la inflación ni a ningún otro ítem que no sea el sueldo de la persona. Entonces, si sube tu sueldo, sube un poquito la cuota. Si baja tu sueldo, baja un poquito la cuota, cosa que no va a pasar, porque si baja el sueldo estamos complicados. Pero bueno, lo que voy es estar atado a lo que percibe la persona y puede comprar los 30 años de servicio con el nuevo plan de pago previsional.
Buenísimo. Sebastián, una consulta más en este caso tiene que ver con un periodo de revisión por motivos académicos. Esta información en realidad no está en la página oficial de ANSES, pero te consulto. Hasta el 13 de junio hay probabilidades, ¿no?, de que las personas, los chicos, ¿no?, que fueron que se inscribieron al Progresar puedan saber por qué no fueron aprobados.
Exactamente. Mira, lo que pasa es que el Ministerio de Educación recibe la inscripción, que ya sea hicieron por internet los chicos,
sí,
o lo hicieron acá en la oficina, y empieza a cruzar datos con los ministerios de educación de las provincias y a veces incluso directamente con las instituciones educativas. Entonces ese análisis que hace el ministerio puede demorar hasta la fecha que vos dijiste. Y por eso algunos pagos se retrasan, porque hay instituciones que demoran en contestar, o hay ministerios de educación provinciales que por ahí tienen una base de datos un poco despelotada, para hablando en términos populares,
sí,
y no está actualizada, entonces el ministerio se demora un poquito en realizar el análisis educativo. Y también aclarar, que Jessica, que hay un análisis socioeconómico también.
Sí.
Entonces, por un lado, está el Ministerio de Educación analizando la información que volcó en su declaración jurada el estudiante o la estudiante. Y por otro lado está el informe socioeconómico que hace la AFIP para asegurarse de que el grupo familiar de ese estudiante no supere los 3 salarios mínimos vital y móviles. Estamos hablando de hoy 240 mil pesos, creo.
Sí, bien, Sebastián. Bueno, hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que hay también una línea del Progresar que es para las personas que son adultas, algunas madres, hogares monoparentales, por ejemplo, que también tienen la posibilidad de percibir el Progresar si están estudiando. Y eso a veces no se sabe. O por ahí las personas dicen, no, bueno, yo con mi edad, la verdad, y estudiando no me van a dar el Progresar, y sin embargo sí lo hacen.
Sí, efectivamente hay distintas líneas, como por ejemplo la de pueblos originarios, la de hogares monoparentales, la de la comunidad LGTB+, que son sectores de la sociedad en vulnerabilidad que el Estado abraza con una política pública, extendiendo en este caso del Progresar la edad en la que pueden percibir. Por ejemplo, una mamá de un hogar monoparental puede inscribirse al Progresar hasta los 30 años, cuando que en realidad el Progresar está hasta los 25.
Claro.
O sea, se extiende durante 5 años la posibilidad de que esa mamá, entendiendo el sacrificio y el esfuerzo que está haciendo en su vida personal para criar una criatura sola, pueda seguir estudiando y tenga el apoyo del Estado en esa situación.
Sí, bien, tenemos otras preguntas, me parece.
Bueno, tenemos por acá una inquietud. Buen día, pregunto, tengo 30 años de aportes como rural y 57 años. Tengo unas vacas, un pedazo de tierra, me dijeron que no puedo jubilarme porque tengo monotributo.
En realidad no puede jubilarse por la edad, salvo que sea un trabajador agrario, que los 30 años de aportes sean agrario. ¿Es una mujer o un hombre?
No especifica.
Bueno, para aclarar, en el caso de los hombres no se puede jubilar nadie hasta los 65 años, con excepción de algunos regímenes especiales, como por ejemplo la construcción, el servicio agrario, el petróleo o ferrocarril, que son servicios de riesgo o que tienen un esfuerzo físico mayor al de un trabajo de un comerciante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos regímenes especiales lo que exigen es que todos los aportes durante toda tu vida laboral sean en el régimen especial. Por ejemplo, una persona que trabaja en el campo y que trabajó toda su vida en el campo y que tuvo los aportes patronales como trabajador agrario puede jubilarse con 57 años de edad y 25 años de aportes de agrario. Pero eso es un régimen especial. Los que no entran en regímenes especiales, que son el resto de los trabajadores y trabajadoras, ya sea del Estado Nacional o incluso de empresas privadas, se pueden jubilar recién a los 65 años, no hay una jubilación anticipada, y las mujeres a los 60.
Bien, bien, Sebastián, muy claro. Y por último, preguntarte también acerca de esta nueva entrega de lentes en el marco de los operativos oftalmológicos que se hicieron. Fueron coordinados también por la Corriente Nacional Martín Fierro.
Sí, la verdad que fue un éxito. Entregamos 135 lentes. Se entregaron todos lo que estaban haciendo, lo que habíamos hecho. Creo que quedaron 8 de gente que nos avisó que por cuestiones laborales, por el horario en el que se estaba entregando, no podía asistir, pero quedamos en contacto para acercárselo a su domicilio. Y bueno, es una política pública que desnuda la falta de interés en esa política pública, valga la redundancia, en nuestra provincia. Hoy no tenemos en Corrientes un programa oftalmológico que le permita a los más humildes o a los sectores de menor poder adquisitivo de la cadena laboral que puedan acceder a un anteojo recetado. Estamos hablando de un montón de plata. Una persona que tiene que ir a hacerse un anteojo hoy tiene que ir primero al oculista, una consulta de alrededor de 5.000 pesos, para sí. Y después tiene que ir con esa receta a una óptica que le termina cobrando el anteojo más barato a 20.000 pesos. Entonces sí. Estamos hablando de 25.000 pesos que no se puede muchas veces cuantificar, porque no todo el mundo tiene acceso a una tarjeta de crédito, o los que tienen tarjeta de crédito la tienen explotada y no tienen margen. Entonces hay un gran sector de la población, que es al que nosotros apuntamos, que no va a llegar nunca a la óptica. Por eso nosotros estamos convencidos de que no le hacemos un daño al comercio oftalmológico local, porque esta gente que se hace el anteojo en este tipo de operativos no llega a la óptica. Por más que ahorre 6 meses, no va a ir a comprarse el anteojo a la óptica, y es gente que a veces está durante años sin poder ver bien porque no puede comprarse un anteojo. Entonces, por eso funcionan también. Nosotros desde que iniciamos este operativo, que fue creo que en junio del año pasado, hasta hoy sí. Hicimos más de 1.000 anteojos en Santo Tomé, y tiene que ver con esto que te estoy diciendo de la falta de accesibilidad a una política que debería ser pública, teniendo en cuenta que la salud oftalmológica es clave en la vida cotidiana de la gente. Totalmente. El que usa anteojo lo sabe, lo tiene clarísimo, ¿no?
Sí, totalmente, Sebastián.
Bien, tenemos más preguntas. Hay un audio que preguntaba acerca de si alguien tiene una pensión y se quiere, creo que ya respondiste, pero bueno, igualmente te preguntamos si se quiere comprar una motocicleta 22 o 23, se refiere a los modelos, o sea, ¿qué pasa? Es lo que...
No, yo le recomiendo que no se compren vehículos nuevos 0 kilómetros, porque pueden tener problemas. Tengamos en cuenta, gente, que a ver, las pensiones no contributivas por invalidez, estamos hablando de un sector de altísima vulnerabilidad socioeconómica, que en teoría no tiene la posibilidad ni la capacidad de comprarse un vehículo, ¿no? Estamos hablando de una pensión de carácter alimenticio. En la pensión no contributiva por invalidez se le da a la gente que no puede trabajar más por algún problema físico o que tenga, por supuesto, físico o psicológico que tenga, y en teoría esa pensión tiene carácter alimenticio, o sea, está abarcada para que la gente pueda comer, para cubrir la canasta básica, lo más básico que se pueda hablar. Entonces, se supone que esa gente no va a poder después comprarse una moto o comprarse un auto, porque obviamente el sistema lo va a detectar y le van a dar de baja la pensión. Hay que tener algún criterio, porque de lo contrario estamos sacándole la posibilidad a alguien que realmente necesita la pensión, y ese es por eso se ponen estos filtros, por decirlo de alguna manera, para que bueno, haya algún marco regulador que permita que la gente no abuse de esta situación.
Bueno, por último, Sebastián, una pregunta: ¿cuándo abren la inscripción o cuándo abren las inscripciones del Progresar para la secundaria obligatoria?
En agosto abren todas las líneas. Durante el 1 de agosto van a estar abiertas todas las líneas de inscripción al Progresar, o sea, estamos hablando dentro de un mes y moneda. Así que aprovechen ahí para poder inscribirse todos aquellos que no pudieron hacerlo durante marzo. tanto primaria, secundaria, terciaria, universitaria, se abre del 1 de agosto a el 31 de agosto.
Buenísimo, Sebastián, muy amable en contestar todas las preguntas de nuestra audiencia y por supuesto será hasta la próxima.
Gracias a todos, que tengan un saludo, un buen día, perdón, una buena jornada y un saludo cordial a la audiencia.
Igualmente.
Los gobernadores esperan.